una propuesta ahora en el ámbito de educación comparada. Nos la presenta la profesora María José García Ruiz y para nosotros es un orgullo tener con nosotros al profesor García Garrido, profesor emérito en nuestra Facultad de Educación. Y bueno, hablábamos con él al principio de curso porque se jubilaba ya y le pedíamos que nos acompañase en estos espacios, así que muchísimas gracias, profesor García Garrido. Y tenemos que decir que estamos grabando este espacio de la revista de Educación precisamente al día siguiente de un homenaje que le dedicaban al profesor todos los profesores y todo el personal de la Facultad de Educación, junto también al homenaje a otras dos profesoras de nuestra facultad que también se jubilaban en este año, pero van a seguir todos ellos trabajando con nosotros desde distintos desde distintas perspectivas, porque además estamos inmersos en esos nuevos planes de estudio. Bueno, pues el tema que nos propone la profesora García Ruiz es claves de los sistemas educativos excelentes. Conociendo el currículum del profesor García Garrido, pues yo creo que es una oportunidad para que nos hable de esas claves, porque además presentábamos hace relativamente poco tiempo en la revista un libro muy sencillo que yo calificaría de divulgativo y que recomendaría pues a toda la comunidad educativa, La máquina de la educación. En ese libro, preguntas y respuestas sobre el sistema educativo, pues ya yo creo que se perfilaban muchas de esas claves. Por eso me gustaría comenzar, profesor García Garrido, por un comentario suyo, porque el libro es reciente, pero como usted sigue investigando y trabajando y ha pasado ya un año desde su publicación, ¿cuál es ahora esa perspectiva?
Bueno, pues yo creo que como en la mayor parte de las cuestiones que aluden a la educación, las discusiones son continuas y frecuentes, y sobre todo la facilidad con que uno se desliza, podríamos decir, hacia concepciones un poco no claras, es decir, claramente turbias a veces, es decir, en el sentido de poco clarificantes para los, poco clarificadoras para los ciudadanos, pues me parece que está ocurriendo mucho. Es decir, esta discusión sobre las escuelas excelentes y los colegios excelentes, etcétera, pues los sistemas educativos excelentes, en fin, hay que aclarar siempre continuamente muchos conceptos porque corremos el riesgo de perdernos o bien en divagaciones o prometer cosas que luego de hecho no pueden alcanzarse. El comentario fundamental mío es que es en realidad, naturalmente la profesora García Ruiz va a explicar bien, pero qué querría decir un sistema educativo excelente. Es que esta es la cuestión. Es decir, un sistema educativo excelente sería aquel que está compuesto por instituciones excelentes. Es decir, no se admite que un sistema educativo pueda ser excelente si todas sus escuelas no son excelentes, por ejemplo. Pero eso además llevaría a otra cosa. ¿Qué es una escuela excelente? Escuela excelente es aquella que tiene que conseguir que todos sus alumnos sean doctores de la universidad o que sean científicos de, no sé, de distintas cuestiones, o tiene que conseguir que más bien cada uno ocupe en la existencia el papel que le corresponde, el papel que le haga feliz, que le haga útil verdaderamente para la sociedad, por supuesto sin frustraciones personales, etcétera. ¿Qué es lo que tienen que conseguir? Entonces, bueno, pues esta es la eterna cuestión. Si un sistema educativo parecería que tendría que ser excelente teniendo escuelas de muy distintos niveles. Obviamente, teniendo universidades de muy distintos niveles. Yo, por ejemplo, me parece que el primer toque de excelencia, y termino porque le dejo paso inmediatamente a la doctora García Ruiz, que es la que de esto sabe un montón y lo ha estudiado muy bien, pero me parece que un sistema educativo excelente, como sin duda creo que es el sistema de los Estados Unidos, de hecho, a nivel universitario nadie duda que ese es el proceso, ese es el modelo que está continuamente presente cuando se está hablando de Bolonia y cuando se está hablando de los planes europeos, del espacio europeo de educación superior, etcétera. A mí no me cabe ninguna duda de que en Estados Unidos están las mejores universidades del mundo, pero están también las peores, claramente. Instituciones de bajísimo nivel, con estudiantes mediocres, con profesores mediocres, con edificios incluso mediocres. Los edificios es lo de menos, casi. Pero esto ocurre así. Y lo mismo podríamos decir la high school, y lo mismo podríamos decir la escuela primaria, etcétera. De manera que este es el punto. Entonces el punto está en que efectivamente un sistema cuente con una serie de elementos que sean capaces de dar respuesta a lo que los ciudadanos esperan de eso, y que establezcan incluso una especie de pugilato para que la gente aspire a lo mejor, admeliora, ¿no? A lo mejor que puede existir. Yo creo que efectivamente cuando el sistema educativo puede ofrecer lo mejor, bueno, está de alguna manera autorizado a que no todas las cosas que ofrecen sean las mejores. No sé si me explico bien.
Yo creo siempre, que perfectamente se da respuesta a las demandas de la sociedad. Yo creo que es la clave. Y como decíamos antes, en ese libro, La máquina de la educación, pues se formulan una serie de preguntas, se apuntan unas respuestas precisamente en ese sentido. Profesora García Ruiz, si le parece, repasamos un poco las últimas, digamos, como las últimas décadas, quizás, y nos centramos después en la situación actual, porque en los últimos años se han ido realizando muchos estudios internacionales de educación que buscan identificar esas claves de los sistemas educativos excelentes. Entonces, me gustaría, profesora, que nos explicase cuál puede decirse que ha sido el punto de inflexión a partir del cual se comenzaron a realizar estos estudios y qué observaciones generales cabría hacer acerca de los mismos.
Sí. Bien, yo quería destacar que, sin duda, desde mi punto de vista, fue la era Thatcher, que como todos sabemos se inició en el año 1979, la que marcó un hito, la que marcó un gran punto de inflexión en la naturaleza y en los contenidos de las políticas educativas. Desde entonces y de manera gradual, las políticas educativas adoptaron en el ámbito occidental nuevos paradigmas vinculados con la responsabilidad y la rendición de cuentas en educación, es decir, paradigmas propios de la economía neoliberal. Las nuevas teorías y prácticas en educación entonces se plantearon como respuesta a la fuerte recesión económica presente en esos años y apuntaron a extraer los máximos beneficios económicos y sociales de la educación, de la inversión en la educación. Una de las consecuencias típicas de la aplicación de estos paradigmas, bueno, pues fue el ensalzamiento del carácter profesionalizante de las enseñanzas en todos los niveles del currículo escolar. Y también no solo el currículo escolar, en la actualidad estamos atestiguando que los títulos de grado en las diversas universidades europeas están adoptando este tinte profesionalizante en su adaptación al espacio europeo de enseñanza superior. Y, por supuesto, el ejemplo más paradigmático de esta tendencia lo tenemos en la creación de la Universidad para la Industria Británica. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que el influjo neoliberal en educación coincidió y ha coincidido temporalmente con el auge expansivo de la globalización y también ha coincidido con el rol creciente de las instancias supranacionales en educación, de suerte que estas prácticas anglosajonas en educación han experimentado una rápida difusión y han sido adoptadas también por instancias como la Unión Europea. A partir de entonces, no solo por la Unión Europea, también por los diversos organismos internacionales, se han multiplicado desde este momento los estudios de evaluación internacional de la educación que buscan comparar el rendimiento de los alumnos en diversas áreas curriculares, específicamente en la comprensión lectora, en las habilidades matemáticas, en la competencia científica, etcétera, y también buscan de alguna manera detectar buenas prácticas en educación, buenas prácticas en sistemas educativos excelentes, es decir, en sistemas educativos que han obtenido buenas puntuaciones en estudios internacionales, con el objeto de que puedan ser aplicadas y difundidas en todo el ámbito internacional. Y, bueno, pues destacan de esta manera estudios internacionales de evaluación de la educación por todos conocidos como el PISA, el TIMSS, el CIVIC, el IALS, etcétera. ¿Qué decir de forma general de estos estudios? Bueno, pues en primer término, como no puede ser de otra manera, que son objetivos loables y deseables el intercambio de buenas prácticas en educación. Y en este sentido, son encomiables los esfuerzos que las diversas instancias internacionales y en concreto la OCDE están haciendo para detectar los rasgos y los elementos que mejor han sido resueltos por los diversos sistemas educativos. Pero también hay que decir que tanto la interpretación de los datos de estos estudios, que son en su mayoría datos puramente estadísticos, como el trasplante de buenas prácticas excelentes, hay que hacerlos con precaución y con buen juicio, y hay que hacerlos teniendo en cuenta muy especialmente el carácter del contexto que enmarca y que posibilita estas buenas prácticas en los diversos países. Es decir, hay autores que quizá en su celo por implantar y trasplantar buenas prácticas de un país a otro desprecian el valor del contexto. Yo creo que esto es un error. Creo que nada garantiza que la copia, por así decirlo, de una buena práctica en educación vaya a dar el mismo resultado en otro país que no tiene el mismo contexto. Y yo no sé qué opinará el profesor García Garrido de esto, pero yo creo que, ¿por qué no?, los elementos de contexto también son, por así decirlo, trasplantables, mientras no sean elementos inamovibles tipo climáticos y de ese orden, pero si no, ¿por qué no unos hábitos culturales, por qué no también se pueden de alguna manera tratar de fomentar en otra cultura?
Pues,
sobre todo hacen pensar, sí. Yo creo que es muy razonable lo que dice el profesor García Ruiz. Yo creo que sobre todo estos, aunque no sean quizá copiables, así por lo buenas, lo que sí son, lo que pueden hacer es pensar. Evidentemente hay costumbres que están muy afianzadas en las culturas de determinados países, por ejemplo el pragmatismo. Es deseable imitar el pragmatismo británico, por ejemplo, es decir, que ver fundamentalmente el lado práctico de las cosas. Hombre, pues en un aspecto sí, en otro aspecto quizá no, porque puede desculturalizar, cuando se fija. Yo decía, hablaba de profesionalizante. En realidad es una palabra que lo que quiere decir es que la escuela se ha dedicado fundamentalmente a instruir, más o menos. Es decir, si no consigue instruir a los alumnos, no funciona. Bueno, pero esto habría que también analizarlo con muchísimo cuidado, el mismo concepto, porque habría que ver exactamente qué es lo que se trata de instruir y para qué, ¿no? Ahora mismo parece que como si todo no tuviera, no hablamos más que de competencias y de cosas de estas, y está todo el mundo mareado, sin saber, con las habilidades y esto, intentando incluso rizar el rizo, distinguiendo entre habilidades y destrezas, cuando en inglés skills significa exactamente lo mismo. En fin, cosas de este tipo que la gente realmente está muy loca con esto, en fin, enloquecida más que loca, ¿no? Entonces, yo creo que en este tipo de cuestiones, efectivamente, lo que conviene es plantar el sentido común y pensar un poco. Vamos a ver, aquí el problema está en lo siguiente. El problema está en la constatación económica siguiente, que lo único que puede dar a los países, podríamos llamar el mando de la escena mundial, sencillamente, así de fuerte, es el dominio del ámbito del conocimiento. Es decir, antiguamente, durante muchísimo tiempo, la idea de capital, la idea de empresa en el sentido de elemento productivo, empresa productiva, es la que ha estado, digamos, al cabo de la calle en la era industrial. Hoy día todo el mundo es totalmente consciente de que tener el conocimiento es tener el poder. Sencillamente, así de fuerte y tal. Y por lo tanto tener el desarrollo económico y tal. Entonces, claro, este deslizamiento hacia el conocimiento es lo que hay que cuidar. Porque, claro, la gente lo interpreta en un sentido muchas veces puramente conceptualista. O podríamos llamar cognitivista. Cognitivista, en el sentido concreto de que, por tanto, lo que hay que exigir es muchos conocimientos de matemáticas, muchos conocimientos. Esto es una interpretación. Otro, en cambio, lo que tiene que ser es competente en habilidades elementales, etcétera. De manera que aquí, podríamos decir, hay muchas. Y los mismos sistemas de evaluación actuales, como son el PISA, por ejemplo, se deslizan con muchísima facilidad hacia este ámbito de cosas. Estamos viendo, por ejemplo, dice, son, vamos a ver, los ítems del PISA son totalmente, podríamos llamar, de comportamiento, completamente, demuestran competencias o conocimientos. Muchas veces. Yo le diría que muchísimos de los ítems que están en el PISA son de conocimientos, de puros conocimientos.
Yo creo que otras veces nos lo ha explicado, que lo que evalúan son aprendizajes, conocimientos, y hay otra serie de elementos básicos para evaluar un sistema, claro, educativo, como es el principio de equidad, o el proceso de enseñanza-aprendizaje, o la incidencia, como nos acaba de comentar, del bienestar, de ese aprendizaje en el bienestar de la sociedad. Por eso me gustaría que siguiésemos hablando, profesores, de las claves o elementos que se han ido, pues, de alguna manera consolidando, detectando, que forman parte de esos sistemas educativos, no vamos a llamarle excelentes, por lo que nos explicaba antes el profesor García Garrido, sino esos sistemas educativos que la sociedad del siglo XXI requiere. María José García Ruiz.
Sí, bueno, pues además del elenco de estudios que hemos citado, el PISA, el IAMS, el CIVIC, para comparar los rendimientos de los alumnos en determinadas competencias clave, hay otro tipo de estudios que han apuntado al análisis de qué elementos se repiten en aquellos países que han obtenido mejores puntuaciones en los informes internacionales. Uno de estos estudios al que nos vamos a referir en este programa es el conocido informe McKinsey, que se publicó en el año 2007. Este informe ha analizado algunos rasgos de los 10 países que han obtenido mejores puntuaciones en el informe PISA. En concreto, Canadá, Australia, Bélgica, Finlandia, Hong Kong, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur. De entrada hay que decir que el informe McKinsey se ha centrado en tres cuestiones muy concretas y muy específicas de los sistemas educativos y no ha profundizado en cuestiones de mayor envergadura como podrían ser cuestiones relativas a la pedagogía o el currículo. Estas cuestiones las ha obviado. Y también hay que decir que los autores del informe McKinsey desprecian de alguna manera el valor de la tradición y el valor del contexto de los sistemas educativos, y yo tengo que decir que estoy en profundo desacuerdo con esta interpretación de desconsideración de la tradición. Creo que Finlandia, con las buenas puntuaciones que ha obtenido, es un ejemplo de que la tradición funciona en muchos casos y de que aquellos elementos de la tradición que funcionan hay que mantenerlos. Los docentes finlandeses son docentes que han experimentado y que han atravesado fuertes procesos selectivos. Son docentes que han tenido una formación excelente de nivel de máster y muchas veces de nivel de doctorado. Y son docentes que en su práctica pedagógica cotidiana en el aula revelan un tremendo conservadurismo pedagógico. Entonces, si la tradición y si ciertos elementos de la tradición funcionan, no hay que cambiarlos. También los políticos finlandeses, por así decirlo, se muestran reacios y reticentes, y yo creo que con buen juicio, a incorporar ciertas prácticas educativas derivadas de la economía neoliberal, específicamente cuestiones vinculadas con la evaluación. Es decir, ellos tienen el temor de que si introducen las evaluaciones externas repetidas, van a introducir elementos de competitividad, elementos de ansiedad en el aula que ahora son inexistentes, ¿no? En las aulas finlandesas, que se respira en ellas un clima distendido, un clima centrado absolutamente en el aprendizaje. Entonces, estos políticos muestran un equilibrio muy estable y, desde mi punto de vista, muy sabio, entre de continuidad entre lo que es la tradición y lo que es las reformas. Y creo que yo difiero personalmente de aquellos autores o de aquellos profesores o opiniones que buscan modernizar el sistema por el puro hecho de adecuarlo a las modas pedagógicas internacionales del momento, ¿no? Creo que no. Creo que un sistema tiene que analizar bien qué elementos funcionan y, de alguna manera, mantenerlos. Dicho esto, decir que la conclusión de los autores McKinsey es triple. Son conclusiones que yo creo que son de sentido común, pero aunque son de sentido común, ninguna de ellas se aplica en la actualidad en el sistema educativo español. La primera conclusión del informe McKinsey es que la calidad de un sistema educativo no puede exceder la calidad de sus docentes. Esto es de sentido común. Demuestra este informe McKinsey que los 10 países con mejores resultados cuidan muchísimo el introducir en los sistemas educativos docentes de gran calidad. Claro, si pensamos en el sistema educativo español, pues tampoco aquí tenemos en absoluto medidas selectivas de los candidatos a la docencia, en modo alguno, y tampoco la formación de los docentes se caracteriza por ser especialmente exigente ni por tener unos niveles de calidad excepcionales, porque no es así. La segunda conclusión del informe McKinsey es que los sistemas educativos que han obtenido las mejores puntuaciones practican y de alguna manera cabe extraer de ellos que la única manera de mejorar los resultados escolares es mediante la mejora de la instrucción. Es una cosa obvia que solo un docente que realmente ha recibido una formación exigente puede presentar esa misma exigencia a los alumnos a los que está enseñando. Y en tercer lugar, la tercera conclusión es que solo se pueden lograr altos rendimientos de forma universal en todo el sistema poniendo en marcha mecanismos igualitarios que garanticen la impartición de una enseñanza de calidad a cada alumno. Es decir, estos sistemas educativos a mí me han hecho mucho pensar. Venía hablando con el profesor García Garrido de ello. Sistemas como Finlandia y como Japón tienen sistemas comprensivos desde hace muchos años y, de alguna manera, creo que la bondad de estos informes que se están haciendo es que nos hacen pensar y nos hacen incidir en la necesidad de apuntar a objetivos de igualdad en el sistema, pero solo si esa igualdad, de alguna manera, va acompañada del objetivo de proporcionar una enseñanza de calidad a cada alumno. O sea, estos sistemas practican el lema de que dicen los ingleses de no child left behind, o sea, no dejar a ningún alumno rezagado.
Yo creo que esto completa perfectamente la primera cuestión que nos apuntaba el profesor García Garrido, de dar respuesta a las demandas de la sociedad, en esa sociedad que quiere caminar hacia el conocimiento. Me gustaría concluir con una cuestión que nos han apuntado antes, pero me parece que después de lo que nos ha comentado la profesora García Ruiz es importante rescatar. Esas claves del éxito de los sistemas educativos excelentes que podemos entresacar de los distintos informes, nos comentaban antes que hay que trasladarlas o aplicarlas con precaución, que había que tener en cuenta los contextos. Me gustaría que nos hablasen un poco más de estas cuestiones, de esas precauciones a la hora de trasplantar un modelo que funciona en un determinado contexto a otro. Profesor García Garrido.
Vamos a ver. Yo creo que el informe McKinsey, pese a los fallos que tiene, es un informe responsablemente hecho y bien pensado, etcétera. Lo único que pasa es que parte, podríamos llamar así, de un postulado relativamente mendaz, a ver si me explico. Es decir, hace una transposición diciendo, vamos a ver todos estos sistemas que coinciden en ser los mejores, ¿qué datos ofrecen en común? Pero entonces los datos que ofrecen en común son datos referidos a su escolarización, no a su sociedad. No sé si me explico. Es decir, lo que está perfectamente claro como elemento del sistema educativo finlandés es que, por ejemplo, es que su profesorado, desde luego, tiene una preparación seria, es un profesorado muy dedicado, incluso un profesorado que piensa sobre lo que hace, cada día por semana tiene una sesión de trabajo entre ellos mismos para ver cómo tienen que plantear las cosas, es decir, cosas que son totalmente desconocidas, por ejemplo, o casi desconocidas, no digamos tampoco eso, porque aquí también hay escuelas que funcionan muy bien en España. Pero, por ejemplo, todos estos, aquí se olvida de una cuestión concreta, y es que el primer factor de calidad del aprendizaje, en el aprendizaje, no es ninguno de esos. El primer factor que está dicho en todos los informes es el ambiente sociocultural de las familias. Y McKinsey esto lo desconoce. El primer factor es el ambiente sociocultural de las familias. Sociocultural, no socioeconómico necesariamente. Entonces, claro, esto es importantísimo. Si nosotros queremos mejorar realmente el rendimiento de cada una de las escuelas, lo primero que tenemos que cuidar, evidentemente, es que el ambiente sociocultural de cada niño, de cada uno, sea exactamente el adecuado para este tipo de cuestiones. Entonces, claro, al fijarse demasiado sobre la realidad que hay, es decir, sobre lo que estas escuelas, corremos el riesgo de percatarnos de la realidad que debería haber. Entonces, a mí me parece que es fundamental, es decir, las políticas educativas, si quieren reforzar, si quieren conseguir mucha mayor calidad, lo primero que tendrán que hacer es mirar fuera de la escuela. Así de llano y así de fácil. Y me parece que es una idea absolutamente clave para la mejora de los sistemas educativos.
Efectivamente, nos la apuntaba también en ese texto que antes mencionaba de la máquina de la educación, como además tenemos que darnos cuenta de que en este tiempo que nos toca vivir, pues las familias sí que se preocupan por la educación de los hijos, pero quizás hay una dejación de poder por parte de las familias y por parte de las administraciones, pues cargar a la escuela de demasiadas responsabilidades sin efectivamente ampararla y de alguna manera pues poner soluciones a muchas cuestiones sociales que influyen sobre las familias y sobre la escuela. Profesora García Ruiz, ¿algún comentario? Y así concluimos.
Sí, la precaución sería esa, atender de alguna manera al valor de la tradición y al valor del contexto. Yo creo que el éxito tan flagrante que ha obtenido Finlandia en repetidas ocasiones pues atestigua de alguna manera la deuda de esos resultados a un contexto cultural marcado por el orden, por la disciplina, por el respeto, por el conservadurismo pedagógico, de manera que aquellos sistemas educativos que quieran de alguna manera trasplantar alguna buena práctica del sistema educativo finlandés tienen que trasplantar también alguno de estos elementos que han generado también estas buenas prácticas. También manifestar mi postura en disconformidad, por así decirlo, lo he dicho antes, a una política del cambio por el cambio y orientada a las modas pedagógicas internacionales de turno, ¿no? Y recordar que Finlandia, y esto nos lo recuerdan muchos académicos finlandeses, no ha seguido de forma ciega, ni lo está haciendo tampoco ahora, el movimiento de responsabilidad en educación de carácter anglosajón. Quizás sería eso la precaución fundamental, atender a los elementos de la tradición, valorarlos y no. Y quizá una última conclusión sería de un estudio que estamos haciendo el profesor García Garrido y yo comparativo sobre Finlandia y la Comunidad de Madrid, una reflexión, y es, de alguna manera, la precaución y el daño, por así decirlo, que puede hacer alguna reforma impuesta de carácter prescriptivo y de carácter general, sin atender a matizaciones relativas a países, alguna de estas reformas que pueda imponer la Unión Europea en países que tienen prácticas y pedagogías estables de eficacia probada, puesto que puede de alguna manera alterar elementos que están funcionando.
Bueno, el tiempo nada para más, pero bueno, vamos a seguir hablando de estas cuestiones, profesor García Garrido. Y además me gustaría que en la próxima revista de educación, el próximo curso, pues hablásemos de cómo va ese trabajo de investigación y de algunos resultados. Muchísimas gracias a los dos, a María José García Ruiz, profesora de educación comparada en nuestra universidad, y de otra asignatura que casi siempre me olvido, de esa materia que es también muy interesante, política comparada de la educación, una materia optativa en los planes de estudio de pedagogía. Y al profesor José Luis García Garrido, catedrático de educación comparada, nuestro profesor emérito, pero yo creo que siempre será nuestro profesor de educación comparada. Muchísimas gracias y hasta pronto. En Revista de Educación hemos hablado de algunas claves para identificar los sistemas educativos de calidad en el marco de educación comparada. Desde otra perspectiva, la de dirección de centros, vamos a seguir ahora buscando esas claves para mejorar la calidad de los centros educativos y, por tanto, de los sistemas educativos.